olvidaría nunca ese sonido ni la imagen de la cabeza de su sobrino saliendo triunfante de su lucha por vivir. No era una cabeza bella. Más bien tenía forma de piloncillo debido a la presión a que sus huesos estuvieron sometidos por tantas horas. Pero a Tita le pareció la más hermosa de todas las que había visto en su vida. El llanto del niño invadió todos los espacios vacíos dentro del corazón de Tita. Supo entonces que amaba nuevamente a la vida, a ese niño, a Pedro, inclusive a su hermana, odiada por tanto tiempo. Tomó al niño entre sus manos, se lo llevó a Rosaura y juntas lloraron un rato, abrazadas a él. Después, siguiendo las instrucciones que Nacha le daba al oído, supo perfectamente todos los pasos que tenía que seguir. Cortar el cordón umbilical en el lugar y momento preciso, limpiar el cuerpo del niño con aceite de almendras dulces, fajarle el ombligo y vestirlo. Sin ningún problema, supo cómo ponerle primero la camiseta y la camisa, luego el fajero en el ombligo, luego el pañal de manta de cielo, luego el de ojo de pájaro, luego la franela para cubrirle las piernas, luego la chambrita, luego los calcetines y los zapatos, y por último, utilizando una cobija de felpa, le cruzó las manos sobre el pecho para que no se fuera a rasguñar la cara. Cuando por la noche llegaron Mama Elena y Chencha acompañadas de los Lobo, se admiraron del profesional trabajo que Tita realizó. Envuelto como taco, el niño dormía tranquilamente. Pedro llegó con el doctor Brown hasta el día siguiente, después de que lo dejaron en libertad. Su retorno tranquilizó a todos. Temían por su vida. Ahora solo les quedaba la preocupación por la salud de Rosaura, que aún estaba muy delicada e hinchada. El doctor Brown la examinó exhaustivamente. Fue entonces que supieron lo peligroso que había estado el parto. Según el doctor, Rosaura sufrió un ataque de eclampsia que la pudo haber matado. Se mostró muy sorprendido de que Tita la hubiera asistido con tanto aplomo y decisión en condiciones tan poco favorables. Bueno, ¿quién sabe qué le llamó más la atención? ¿Si el que Tita la hubiera atendido sola y sin tener ninguna experiencia? ¿O el descubrir de pronto que Tita, la niña dientona que él recordaba, se había transformado en una bellísima mujer sin que él lo hubiera notado? Desde la muerte de su esposa, 5 años atrás, nunca había vuelto a sentirse atraído hacia ninguna mujer. El dolor de haber perdido a su cónyuge, prácticamente de recién casados, lo había dejado insensible para el amor todos estos años. ¿Qué extraña sensación le producía el observar a Tita? Un hormigueo le recorría todo el cuerpo, despertando y activando sus dormidos sentidos. La observaba como si fuera la primera vez que lo hiciera. Qué agradables le parecían ahora sus dientes. Habían tomado su verdadera proporción dentro de la armonía perfecta de las facciones finas y delicadas de su rostro. La voz de Mama Elena interrumpió sus pensamientos. «Doctor, ¿no sería molesto para usted venir 2 veces al día hasta que mi hija salga del peligro?»
«Claro que no. En primera es mi obligación y en segunda es un placer frecuentar su agradable casa».
Fue verdaderamente una fortuna que Mama Elena estuviera preocupada por la salud de Rosaura y no detectara el brillo de admiración que John tenía en la mirada mientras observaba a Tita, pues de haberlo hecho no le hubiera abierto tan confiadamente las puertas de su hogar. Por ahora el doctor no le representaba ningún problema a Mama Elena. Lo único que la tenía muy preocupada era que Rosaura no tenía leche. En el pueblo, afortunadamente, encontraron a una nodriza que se encargó de amamantar al niño. Era pariente de Nacha, acababa de tener a su 8º hijo y aceptó con agrado el honor de alimentar al nieto de Mama Elena. Durante 1 mes lo hizo de maravilla, hasta que una mañana, cuando se dirigía al pueblo a visitar a su familia, fue alcanzada por una bala perdida que se escapó en una balacera entre rebeldes y federales y la hirió de muerte. Uno de sus parientes llegó a dar la noticia al rancho, justamente cuando Tita y Chencha estaban mezclando en una olla de barro grande todos los ingredientes del mole. Este es el último paso y se realiza cuando ya se tienen todos los ingredientes molidos tal y como se indicó. Se mezclan en una olla, se le añaden las piezas de guajolote, las tablillas de chocolate y azúcar al gusto. En cuanto espesa, se retira del fuego. Tita terminó sola de preparar el mole, pues Chencha, en cuanto supo la noticia, se fue inmediatamente al pueblo a tratar de conseguir otra nodriza para su sobrino. Regresó hasta la noche y sin haberlo logrado. El bebé lloraba exasperado. Trataron de darle leche de vaca y la rechazó. Tita trató entonces de darle té, tal y como Nacha lo había hecho con ella, pero fue inútil. El niño igualmente lo rechazó. Se le ocurrió ponerse el rebozo que Lupita la nodriza había dejado olvidado, pensando que el niño se tranquilizaría al percibir el olor familiar que éste despedía. Pero por el contrario, el niño lloró con más fuerza, pues ese olor le indicaba que ya pronto recibiría su alimento y no comprendía el motivo de su retraso. Buscaba desesperado su leche entre los senos de Tita. Si hay algo en la vida que Tita no resistía, era que una persona hambrienta le pidiera comida y que ella no pudiera dársela. Le provocaba mucha angustia. Y sin poderse contener por más tiempo, Tita se abrió la blusa y le ofreció al niño su pecho. Sabía que estaba completamente seco, pero al menos le serviría de chupón y lo mantendría ocupado mientras ella decidía qué hacer para calmarle el hambre. El niño se pescó del pezón con desesperación y succionó con fuerza tan descomunal que logró sacarle leche a Tita. Cuando ella vio que el niño recuperaba poco a poco la tranquilidad en su rostro y lo escuchó deglutir, sospechó que algo extraño estaba pasando. ¿Sería posible que el niño se estuviera alimentando de ella? Para comprobarlo, separó al niño de su pecho y vio cómo le brotaba un chisguete de leche. Tita no alcanzaba a comprender lo que sucedía. No era posible que una mujer soltera tuviera leche. Se trataba de un hecho sobrenatural y sin explicación en esos tiempos. En cuanto el niño sintió que lo separaban de su alimento, empezó a llorar nuevamente. Tita, de inmediato, lo dejó que se pescara a ella, hasta que sació por completo su hambre y se quedó plácidamente dormido, como un bendito. Estaba tan absorta en la contemplación del niño que no sintió cuando Pedro entró a la cocina. Tita era, en ese momento, la misma Ceres personificada, la diosa de la alimentación en pleno. Pedro no se sorprendió en lo más mínimo, ni necesitó recibir una explicación. Embelesado y sonriente, se acercó a ellos, se inclinó y le dio un beso a Tita en la frente. Tita le quitó al niño el pecho, ya estaba satisfecho. Entonces los ojos de Pedro contemplaron realmente lo que ya antes habían visto a través de la ropa, los senos de Tita. Tita intentó cubrirse con la blusa. Pedro la ayudó en silencio y con gran ternura. Al hacerlo, una serie de sentimientos encontrados se apoderaron de ellos. Amor, deseo, ternura, lujuria, vergüenza, temor de verse descubiertos. El sonido de los pasos de Mamelena sobre la duela de madera les advirtieron oportunamente del peligro. Tita alcanzó a ajustarse correctamente la blusa y Pedro a tomar distancia de ella antes de que Mamelena entrara a la cocina. De tal manera que cuando abrió la puerta, no pudo encontrar, dentro de lo que las normas sociales permiten, nada de qué preocuparse. Pedro y Tita aparentaban gran serenidad. Sin embargo, algo olió en el ambiente que la hizo agudizar todos sus sentidos y tratar de descubrir qué era lo que le inquietaba. Tita, ¿qué pasa con ese niño? ¿Lograste hacerlo comer?
Sí, mami. Tomó su té y se durmió.
Bendito sea Dios. Entonces, Pedro, ¿qué esperas para llevar al niño con tu mujer? Los niños no deben estar lejos de su madre.
Pedro salió con el niño en brazos. Mamelena no dejaba de observar detenidamente a Tita. Había en sus ojos un destello de turbación que no le gustaba para nada.
¿Ya está listo el champurrado para tu hermana?
Llámame.
Dámelo, para que se lo lleve. Necesita tomarlo día y noche para que le baje la leche. Pero por más champurrado que tomó, nunca le bajó la leche. En cambio, Tita tuvo desde ese día leche suficiente como para alimentar no solo a Roberto, sino a otros dos niños más, si así lo hubiera deseado. Como Rosaura estuvo delicada algunos días, a nadie le extrañó que Tita se encargara de darle de comer a su sobrino. Lo que nunca descubrieron fue la manera en que lo hacía, pues Tita, con la ayuda de Pedro, puso mucho cuidado en que nadie la viera. El niño, por tanto, en lugar de ser un motivo de separación entre ambos, terminó por unirlos más. Tal parecía que la madre del niño era Tita y no Rosaura. Ella así lo sentía y así lo demostraba. el día del bautizo, con qué orgullo cargaba a su sobrino y lo mostraba a todos los invitados. Rosaura no pudo estar presente más que en la iglesia, pues aún se sentía mal. Tita entonces tomó su lugar en el banquete. El doctor John Brown miraba a Tita embelesado. No le podía quitar los ojos de encima. John había asistido al bautizo solo para ver si podía conversar con ella solas. A pesar de que se veían a diario durante las visitas médicas que John le hacía a Rosaura, no habían tenido la oportunidad de platicar libremente y sin ninguna otra persona presente. Aprovechando que Tita caminaba cerca de la mesa donde él se encontraba, se levantó y se le acercó con el pretexto de ver al niño.
«Qué bien se ve este niño al lado de una tía tan bella».
«Gracias, doctor».
«Eso que no es su propio hijo. Ya me imagino lo bonita que se va a ver cuando el niño que cargue sea el suyo».
Una nube de tristeza cruzó por el semblante de Tita. John la detectó y dijo,
«Perdón, ¿parece que dije algo incorrecto?».
«No, no es eso. Lo que pasa es que yo no me puedo casar, ni tener hijos porque tengo que cuidar a mi mamá hasta que muera».
«¿Pero cómo? Eso es una tontería».
«Pero así es. Ahora le ruego me disculpe. Voy a atender a mis invitados».
Tita se alejó rápidamente, dejando a John completamente desconcertado. Ella también lo estaba, pero se recuperó de inmediato al sentir en sus brazos a Roberto. ¿Qué le importaba su destino mientras pudiera tener cerca a ese niño, que era más suyo que de nadie? Realmente ella ejercía el puesto de madre sin título oficial. Pedro y Roberto le pertenecían, y ella no necesitaba nada más en la vida. Tita estaba tan feliz que no se dio cuenta de que su madre, lo mismo que John, aunque por otra razón, no la perdía de vista un solo instante. Estaba convencida de que algo se traían entre manos Tita y Pedro. Tratando de descubrirlo, ni siquiera comió, y estaba tan concentrada en su labor de vigilancia que le pasó desapercibido el éxito de la fiesta. Todos estuvieron de acuerdo en que gran parte del mismo se debía a Tita. El mole que había preparado estaba delicioso. Ella no paraba de recibir felicitaciones por sus méritos como cocinera, y todos querían saber cuál era su secreto. Fue verdaderamente lamentable que en el momento en que Tita respondía a esta pregunta diciendo que su secreto era que había preparado el mole con mucho amor, Pedro estuviera cerca y los dos se miraran por una fracción de segundo con complicidad, recordando el momento en que Tita molía en el metate, pues la vista de águila de Mamelena, a 20 metros de distancia, detectó el destello y le molestó profundamente. Entre todos los invitados, ella era realmente la única molesta, pues curiosamente, después de comer el mole, todos habían entrado en un estado de euforia que los hizo tener reacciones de alegría poco comunes. Reían y alborotaban como nunca lo habían hecho y pasaría bastante tiempo antes de que lo volvieran a hacer. La lucha revolucionaria amenazaba con acarrear hambre y muerte por doquier. Pero en esos momentos parecía que todos trataban de olvidar que en el pueblo había muchos balazos. La única que no perdió la compostura fue Mamelena, que estaba muy ocupada en buscar una solución a su resquemor y aprovechando un momento en que Tita estaba lo suficientemente cerca como para no perder una sola de las palabras que ella pronunciara, le comentó al padre Ignacio en voz alta.
«Por cómo se están presentando las cosas, padre, me preocupa que un día mi hija Rosaura necesite un médico y no lo podamos traer, como el día en que dio a luz. Creo que lo más conveniente sería que, en cuanto tenga más fuerzas, se vaya junto con su esposo y su hijito a vivir a San Antonio, Texas, con mi primo. Ahí tendrá mejor atención médica».
«Yo no opino lo mismo, doña Elena. Precisamente por cómo está la situación política, usted necesita de un hombre en casa que la defienda».
«Nunca lo he necesitado para nada. Sola he podido con el rancho y con mis hijas. Los hombres no son tan importantes para vivir, padre», recalcó.
«Ni la revolución es tan peligrosa como la pintan. Peor es el chile y el agua lejos».
«No, pues eso sí», respondió riéndose.
«¿A qué doña Elena, siempre tan ocurrente?
Y dígame, ¿ya pensó dónde trabajaría Pedro en San Antonio?».
«Puede entrar a trabajar como contador en la compañía de mi primo. No tendrá problema, pues habla el inglés a la perfección».
Las palabras que Tita escuchó resonaron como cañonazos dentro de su cerebro. No podía permitir que esto pasara.
No era posible que ahora le quitaran al niño. Tenía que impedirlo a como diera lugar.
Por lo pronto, mamá Elena logró arruinarle la fiesta. La primera fiesta que gozaba en su vida.